Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Será a partir de las 6 de la mañana cuando Carlos Herrera analice, bueno, pues todo lo que nos ha dejado el debate electoral en esta pasada noche. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hablamos de un debate bronco con interrupciones continuas y con pocas propuestas, más allá de la realizada por Feijóo para que gobierne la lista más votada.
Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las elecciones, no va a optar a la presidencia del gobierno. Y si las pierdo yo, tampoco. Por tanto,
pero hable con el señor Vara.
Una propuesta que, como era previsible, ha caído en saco roto. El presidente del gobierno ha sido incapaz de llevar el encuentro por donde quería. A Sánchez se le ha visto agitado, nervioso por momentos y particularmente intenso. A Feijóo, en cambio, se le ha visto bastante más sereno cuando todo apuntaba que este encuentro podría ser favorable para el actual presidente. Sobre la mesa, temas como los pactos, en el que ninguno quería entrar demasiado si se hablaba de los propios, o la ley del solo sí es sí.
Un error jurídico se
corrige. No, eso no es un error.
Y un error jurídico, no déjeme terminar, señor Feijóo.
Es una
infamia. Yo le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige.
Eso
porque
es un
error.
No es
pero un
error.
Machismo, una declaración machista u homófoba, a sabiendas, eso no es un error. Eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres. Y ustedes están pactando con un partido machista.
Otro asunto interesante ha tenido lugar cuando Feijóo le reclamaba a Sánchez explicaciones por su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental. En ese momento, los moderadores le han preguntado directamente al gallego cuál sería su postura si llega presidente, mantenerla de Sánchez o rectificarla.
Mire, mi posición, me reuní con el primer ministro de Marruecos, me ha dicho si yo iba a mantener el compromiso del señor Sánchez y tuve que contestarle que no sé en qué consiste el compromiso, porque el señor Sánchez no me ha informado absolutamente de nada. Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España.
El debate, la verdad, ha dejado poco, ha sido áspero y con muchos más reproches que propuestas, pero el claro vencedor ha sido Alberto Núñez Feijóo. En ello coinciden todos los periódicos esta mañana, también los de izquierda. Y la reacción de ambos al terminar el encuentro y volver a sus respectivas sedes ha sido esta.
He de reconocer que me lo he pasado muy bien. Es de reconocer que es la primera vez que puedo debatir con el señor Sánchez con el mismo tiempo y eso es una experiencia.
Y mirad que se lo he dicho varias veces, ¿eh? Pero no ha sido capaz ni de separarse un centímetro del señor Abascal y de Vox. Enfrente de un debate de mentiras, el del Partido Popular, pues se ha visto pues a un partido socialista que tiene un proyecto de país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Al margen de esto y centrándonos en lo que a ti te afecta directamente, te cuento que a 3 días de que se cierre el plazo ya se superan los 2 millones de peticiones de voto por correo. Y ahora mismo existen muchas dudas que vamos a tratar de resolver con Pablo Fernández.
Si has pedido el voto a una dirección, pero al final vas a estar en otra, solo tienes que acercarte a cualquier oficina de correos y pedir que cambien el lugar de envío. Por otro lado, si no estás cuando llegue el cartero, tranquilo, van 3 veces y si no estás en ninguna, el cartero te dejará un aviso en el buzón para que vayas a una oficina a recoger los documentos necesarios para votar. Y es que a 13 días para los comicios y con más de 2 millones de solicitudes de voto por correo, Correos ha reforzado la plantilla, aunque para los sindicatos, como ha denunciado Elena Fernández, delegada de CESIF en Correos, no es suficiente.
Claro, la gente está de vacaciones, en su mayoría, y va a recibirlo en su lugar de vacaciones. Y no tienen todos los efectivos contratados. Ahí es donde vemos una merma de personal todavía más sustancial.
Y si lo pediste hace unos días y aún no te ha llegado, paciencia. Un problema al que se están enfrentando los carteros esta semana a la hora de entregar las papeletas es la ola de calor.
Nuestros carteros no podrán repartir más allá de las 13 horas por la mañana. Luego, posteriormente, tampoco podrán incorporarse a sus puestos de trabajo hasta las 5 de la tarde por cuestiones de seguridad.
Y si has pedido el voto por correo, pero al final quieres votar de manera presencial, siento decirte que no es posible. Recuerda que tienes hasta el jueves incluido para solicitarlo de manera online o presencial. Te debería llegar según Correos como muy tarde el martes o el miércoles de la semana que viene y para depositarlo tienes hasta el próximo jueves 20.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 11 de julio. Recordarás que un día como hoy, hace 13 años, España ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica con un gol de Andrés Iniesta. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué momentazo ese gol de Iniesta. Por supuesto que sí, Gonzalo Zavalla. Muchas gracias por actualizarnos la información. ¿Dónde estabas tú en ese gol de Iniesta? Qué emoción, por favor. ¿Cómo salió toda España a celebrar esa victoria del Mundial de Fútbol? ¡Qué maravilla, por favor! Estamos a martes 11 de julio de 2023. Gracias por escucharnos. Nosotros, a pesar de la pregunta que te estamos planteando hoy, no tenemos ninguna intención de tocar la política en este programa de radio. Nos alejamos de ella, más que nada porque hay cosas también muy interesantes que son las que montamos las calles positivas tanto a las 4 de la mañana como a las 5 para demostrarte que la vida mola un montón. Hoy, por ejemplo, queremos poner una segunda calle positiva del día en este momento que este protagonista se llama Libros, se llaman Los Libros. ¿Estás escuchando bien? Los Libros, porque es en un pueblo donde hay 101 habitantes que se encuentra en la provincia de Teruel, cerca del río Turia. Si bien se sitúa en un punto geológico privilegiado con antiguas minas de azufre y vestigios fósiles de varios animales, es este municipio el que quiere hacer honor a su nombre tan peculiar y que lo hace, además, único en el mundo. Más que nada porque quiere abrir una biblioteca por primera vez en su historia y para ello la asociación Mi Pueblo Lee, pues junto a la ayuda del ayuntamiento, pues ha lanzado la iniciativa Libros a Libros, con la que pretende recopilar ejemplares y poder poner en marcha dicho proyecto. Y es que la existencia de un servicio de este tipo es fundamental para potenciar la cultura y también dinamizar la vida rural. Además, esta localidad turolense es de las pocas que no tiene el servicio de bibliobús. Y puedes preguntarte, sin lugar a dudas, es que ¿qué es eso de bibliobús? Bueno, pues esto consiste en un servicio que varias veces al mes pasa por los pueblos y permite a los vecinos coger libros hasta devolverlos en la próxima visita. Por lo tanto, el hecho de crear un espacio literario se convierte aún en mayor prioridad. Pero claro, es que esta iniciativa ha nacido ahora. El Libros siempre se ha apostado por la literatura, ya que se ha celebrado 3 ediciones del festival organizado por esa asociación que lleva a grandes escritores como Javier Serra o Rosa Montero hasta zonas rurales de todo el país. Y acciones como esta, pues, son complicadas de ver hoy en día, donde parece que cada vez son menos personas las que leen. Así que lo que tenemos que hacer es ver cómo desde Libros o desde cualquier otro punto de la geografía se apuesta por algo tan importante como es fomentar la lectura y la cultura. Yo te aseguro que siempre es una gran noticia. Las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles en este martes. Hay mucha gente que está trabajando, hay mucha gente que no concilia el sueño por el tema del calor. Mándanos un mensaje de facebook.com/poniendolascalles o una nota de voz en el 662-942-605. Hoy en Facebook te estamos hablando de si viste o no viste el debate, porque ayer por la tarde lanzábamos la pregunta de si lo ibas a ver o no lo ibas a ver. En cualquier circunstancia, hay un montón de mensajes, casi 500 mensajes en facebook.com/poniendolascalles y sobre todo lo que queremos es seguir avanzando en este martes San Benito de Nursia, patrono de Europa. Bueno, pues atención, que en unos minutos vamos a seguir viajando con la máquina del tiempo. Esta semana estamos escuchando canciones de comida, canciones relativas al papeo, a las canciones que tienen algo que ver con el comer. Bueno, pues hoy además vamos a hablar con Mari Carmen, que ella es nutricionista y queremos que nos cuente cómo debemos alimentarnos en verano. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Pues mira, también vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan y a seguir dando voz a los cientos de mensajes que nos están llegando.
Hay ponedores que nos dejan notas de voz y nos gusta mucho sentirlas muy cerquita. Vamos a escucharlas.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy un ponedor.
Don Carlos, saludos. Chef Domínguez de Tenerife. Saludos, hermano, y éxito. Te escucho esta noche.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Os enviamos un saludo para todos desde aquí, desde Jaén, capital, puerta del infierno. Somos Mariano y Juan. Venga, un saludito y somos ponedores.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí el Junior le da los buenos días a toda la frecuencia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por el día! ¡Que se hace corto! y yo soy ponedor. ¡A por el día!
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Me llamo Santiago, te llamo aquí desde Torrejón de Ardoz. Soy un ponedor, muchas noches hoy estoy ahí escuchando el programa y con... Y que sigáis así haciendo este programa que es maravilloso. Un saludo de este ponedor.
Me encanta escucharos, me encanta que nos mandes una nota de voz al 662-942-605. La España que ahora mismo está realizando cosas increíbles. Déjame una nota de voz, mañana la escucharemos y sobre todo que te sientes identificado con los mensajes que nos estás enviando. Hay ponedores que también se interesan por nuestro tiempo. Mar Gómez es del tiempo.es. Me encanta la cantidad de mensajes que en torno a cómo vienen las temperaturas, como José Vicente, que está diciendo de Pulpo, ¿cómo van a venir las temperaturas en el día de hoy? Bueno, pues lo mejor que tenemos que hacer es escuchar a Mar Gómez, que trabaja en el tiempo.es. Mar, ¿cómo vienen las temperaturas? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Segunda ola de calor del verano con temperaturas que van a superar los 45 grados en algunas zonas y con noches ecuatoriales en varias capitales. Aunque el calor llega para quedarse toda la semana, lo más intenso lo estamos teniendo entre este lunes y el miércoles, salvo en Canarias, donde el calor va a ser más fuerte en la segunda parte de la semana. Este martes tenemos avisos de nivel rojo ya en el Valle del Ebro, en Zaragoza, por máximas que pueden pasar de los 43 grados. En gran parte del mapa tenemos avisos de nivel naranja porque pasaremos de los 40 y también de nivel amarillo. Tan solo la zona norte y noroeste se salvan de estar bajo estas temperaturas. La noche también será muy cálida, con noche tórrida y tropical en la mayor parte de España. En cuanto a las máximas diurnas, este martes esperamos 40 grados en Ciudad Real, 43 en Granada, 32 en Barcelona, 38 en Badajoz, 39 en Madrid, 42 en Sevilla, 44 en Zaragoza y 28 en Vitoria.
Pues muchísimas gracias, Mar Gómez, desde el tiempo.es. José Vicente Toledo López ahora mismo nos está escuchando y manda una captura de una foto en su vehículo. Dice que ahora mismo cerquita de Córdoba están a 27 grados, total nada. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles en orden.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Luis Díaz Pardo, y también Antonio García Saiz, y Manuel García García, y Bambú Sevilla, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Súmate, demuéstranos que estás levantando España con nosotros.
Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Penélope, un hotel. tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. De piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la
es el Bibliobús, pero también nos vamos dando cuenta cómo los ponedores tienen sus propias historias en cuanto a, bueno, a la forma de llevar los libros de un lado a otro. Fíjate lo que Francisco Javier Zarzuela nos está contando en directo a través de facebook.com/poniendolascalles. Dice: Pulpo, María Moliner, bibliotecaria, ya iba con Borrico y llevando libros por los pueblos de España. Ver el exilio interior, estupenda biografía en Turner. Dice: es que hablo de 1925 y 1935. Me encantan estas historias que a nuestros ponedores les ha llegado al corazón y que cuando conectamos con una de las historias que en este programa hemos lanzado, nos damos cuenta cómo también les conectan a ellos a través de sus propias historias. Estamos hablando de ayer a las 6-7 de la tarde, lanzábamos la pregunta en facebook.com/poniendolascalles, si ayer por la tarde ibas a ver la televisión. Los ponedores se han lanzado a mandar mensajes, casi 500 y pico, bueno, pues de lo que iban a hacer en la madrugada, en la noche. Y claro, muchos ponedores no han visto el debate, pero hay otros que sí.
Sí, sí, pero ya te digo, hay muchos que no. Por ejemplo, José María Rico Ríos Rico dice: no veré nada, pero madrugo y sí que te escucharé. Soy ponedor.
Toma ya.
No, aquí eso sí, el pulpo no se lo pierde nadie.
Vale, a por ello.
También tenemos a Ricardo Sánchez de Movellán que nos dice: veré el planeta de los simios versión 2023. A ver quién hace más el mono.
Muy bien, claro.
Claro, porque ahí ya hay versiones diferentes, las típicas y la nueva. Yo la nueva no me la he visto, la verdad. ¿Tú te la has visto?
No la he visto, tampoco.
Mira, aquí también Conchi Blas que dice: hoy paso de ver el debate, lo tengo muy muy claro, no creo en ninguno, todos prometen y después se olvidan.
Bien, más mensajes.
Y mira, también Francisco Sánchez Díaz, por un poquillo el mismo camino, para nada paso de engaños.
Vale, más.
Pues mira, Nicolás Truchot, digo yo que se pronunciara así, sí, lo Truchot. Siento Nicolás, si sí, no sí. Es así.
Nicolás es un crack, lleva un montón de años con nosotros.
Digo, tiene pinta de ser un apellido francés.
Sí.
Buenos días, Pulpo, Bea, equipo y ponedores desde Sevilla. Yo no voy a ver el debate. No soporto a Sánchez contando mentiras, poniendo cara de niño bueno. Soy ponedor.
Genial, bueno, mensajes que hemos ido recopilando, que vamos recibiendo aquí en facebook.com/poniendolascalles, en torno a ese momento en el que si viste o no viste el debate. Ayer preguntábamos qué es lo que ibas a ver y si realmente pues fue así. Es verdad que mucha gente le ha quedado un mal sabor de boca después de ver el debate y nos estamos alucinando de la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Es verdad que estamos en verano y las altas temperaturas no nos dejan ni respirar. Esta época es la que la mayoría disfruta de sus vacaciones y queda con sus amigos y familia, ya que durante el resto del año es pues casi imposible. Es verdad que es un tiempo que aporta muchos beneficios a nuestro organismo y a nuestro ánimo, pero en cuestiones de nutrición no siempre todo es tan positivo. Para conocer un poco de este tema, nos toca hablar con María Carmen Japaz, ella es nutricionista. María Carmen, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y un placer estar en tu programa.
Bienvenida. Hay que poner las calles a este martes 11 de julio de 2023. Sabemos que estamos en verano, donde uno de los temas en la mesa, o en esa quedada con amigos, son las dietas, la operación bikini. Pero, María, cuéntanos, sobre todo, ¿qué es la nutrición?
Bueno, Pulpo, te cuento que como nutricionista estoy un poco totalmente ahí en contra de lo que es Operación Bikini. Es decir, tomar conciencia de cómo comemos, qué comemos, cuánto comemos, solo para preparar nuestro cuerpo para la playa y lucir tipín, me parece un concepto erróneo. La nutrición va abarca cosas mucho más complejas, interesantes y tiene que ver con la salud, tiene que ver con prevenir enfermedades, con enlentecer el envejecimiento, con tener una vida bastante plena en cuanto a energía, en cuanto a calidad de sueño, de las funciones digestivas. O sea, todo esto abarca una buena nutrición. Está bien que el peso, la grasa son parámetros que tenemos que mantener en ciertos niveles de acuerdo a la individualidad, pero no es el objetivo en sí, sino que es como lo más externo, lo que podemos ver a simple vista, pero la nutrición va de muchas más cosas que lucir un bikini, ¿no? A gusto.
Desde luego. Pero fíjate, Mari Carmen, estamos hablando de dietas. Es verdad que hay muchas que son famosas, las llamadas dietas milagrosas. ¿Qué es lo que son? ¿Qué riesgos puede traer para nuestro cuerpo?
Vale, las dietas milagros se caracterizan y hay diferentes, y podrás ver las ricas en proteínas, podrás ver dentro de lo que es ayuno intermitente promesas milagrosas, dietas cetogénicas, dieta de la piña, dieta de batidos. Todas prometen, digamos, algo mágico que es tu cuerpo, la pérdida de peso y sobre todo la pérdida de peso, enfocas a pérdida de peso de manera rápida, sin importar cómo son tus hábitos alimentarios y qué probabilidades tienes de que una vez bajado ese peso lo recuperes. Y no solo en kilos, sino en kilos de grasa. Ese famoso efecto rebote. Entonces, la verdad que es una trampa, porque sí que puede haber pérdidas de peso que pueden impactar de varios kilos y demás a la semana, pero no nos interesa la pérdida de peso como tal. Lo que nos interesa es perder grasa. Entonces, cuando una dieta te está haciendo perder masa muscular y agua, eso es un problema, porque lo que vas a hacer es recuperar posteriormente ese peso y recuperarlo en forma de grasa. No interesa, repito, la cantidad de peso perdido, sino la calidad. Eso medimos en consulta, cuánta grasa vamos perdiendo, y eso no es tan rápido de conseguir. Y para mantener esos resultados en el tiempo, no hay fórmula mágica. Hay que aprender a comer, aprender a lidiar, digamos, con las tentaciones múltiples que hay, con el terraceo y demás, enfrentarnos a ellos, saber gestionar esas situaciones, claro. Incorporar la actividad física en nuestro día a día, y esa es, digamos, la receta a largo plazo, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es verdad que nos viene francamente bien. Lo que pasa que nos preguntamos muchos ponedores ahora que me están enviando mensajes, ¿cuáles son esos alimentos que se recomiendan en verano? Yo no sé si hay algo que debamos cambiar o que debamos consumir más.
Bueno, a mí siempre me encanta el verano, porque hay mucha gente que no dice, no voy a poner a dieta o a empezar a cuidar mi alimentación ahora en verano. A mí me encanta porque el calor inmediatamente nos lleva a el consumo de cositas frescas, ensaladas, verduras de todo tipo, las frutas de verano que son riquísimas. No hay un alimento todopoderoso y que reúna todos los requisitos como para decirte, mira, es que sí o sí hay un superalimento que tienes que consumir y si no lo consumes, mal. No, el secreto es la suma de lo que comemos día tras día. Y cuanto más variado, de acuerdo a nuestras rutinas, nuestros horarios, lo que nos guste, porque no puedo como nutricionista obligarte a comer algo que no te guste. Se trata de que disfrutes también. Esa cara hedónica de la alimentación, de la nutrición, tiene que estar presente. Tenemos que disfrutar lo que comemos, ¿no? Entonces, te quiero decir con esto, Pulpo, que tenemos que trabajar en el conjunto de tu alimentación y en combinar muchos alimentos dentro de tus posibilidades, claro, económicas, de horarios, de lo que te guste o las adversiones alimentarias que tengas, o incluso hay muchísimos problemas digestivos, si hay alguna intolerancia, si hay alguna alteración de la microbiota intestinal. Todo eso es adaptar la alimentación a ti y diseñar un plan de alimentación que se ajuste, que te guste, que se incorpore a tu día a día, que no sea una imposición ni que tenga una fecha de caducidad, sino que se convierta en algo que va a ser factible de mantener a mediano y largo plazo.
Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que, Mari Carmen, en vacaciones, pues yo creo que hay muchas personas, por no decir ninguna, que se cuiden de ese exceso. Lo que no sé es si hay alguna manera de intentar comer sano en vacaciones. Y además, lo que tenemos que hacer es seguir disfrutando de los productos que ofrece el verano y también sus ansiados chiringuitos. A mí me encanta estar de chiringuitos.
Sí, Pulpo, fíjate que, claro, comemos en el chiringuito, pero no hacemos desayuno, comida, merienda, cena en el chiringuito. Es decir, si voy a comer en el chiringuito, siempre hay algo a la plancha, puedo evitar las frituras, puedo evitar el helado de postre, al menos no consumirlo todos los días, darme algún gusto, pero no puede ser todos los días. Siempre puedes pedir que no le agreguen tal salsa o una ensalada, siempre tendrás disponible. Y también es muy frecuente una gran variedad de pescados, de mariscos, que son ideales para cuidar, ¿no?, en chiringuitos. Pero recuerda que el resto del día, desayunos, tentempiés, meriendas o cenas, no las hacemos en chiringuitos, es decir, cuida todas esas otras comidas. Y una cosa súper importante, que fíjate que muy pocas personas te dirán que no les apetece hacer, es el tema de caminar en la playa. Quizás el verano es el mejor momento para instaurar el hábito de la actividad física. Nadie te diría que no le gusta caminar por la playa, respirar ese aire puro y demás. Entonces, no solo hagamos hincapié en lo que comemos, sino también en cómo gestionamos la energía que obtenemos de los alimentos. Es un momento ideal para caminar, dar largos paseos y que nos empiece a gustar esto de movernos un poco más.
Claro. Hombre, yo lo que sé es que en esta época se suele comer más verduras, más productos congelados, pero yo no sé si esto es bueno. ¿Sigue teniendo los mismos nutrientes o no tiene nada que ver?
Mira, Pulpo, yo los congelados son se adaptan perfectamente a la falta de tiempo y que antes, digamos, lo ideal, el producto fresco, el pescado fresco y demás, pero eso en nuestro día a día es tan difícil de hacer. No se lo pongamos tan difícil a la gente porque lo alejamos más de esos buenos hábitos. Entonces, adelante a los productos congelados. Pero eso sí, que sea el alimento como tal, sin sofrito, sin preparado, sin ir más allá. Es decir, si son alcachofas, que sean simplemente alcachofas. Lee en el paquete que simplemente te diga alcachofas, espinacas, fresas, mango, sin más. Son perfectamente igual de buenos nutricionalmente que los productos frescos. Y creo que le da una versatilidad y le da más juego a la gente para poder consumirlos a diario.
Uh-huh. Fíjate, mañana o pasado vamos a hacer un gazpacho en este estudio. Además, lo vamos a hacer en directo. Yo creo que es uno de los platos más típicos del verano, sobre todo en estos días. ¿Es tan bueno el gazpacho como parece?
El gazpacho me parece un invento fabuloso. El único hincapié que yo haría, y por eso les insisto mucho que vean el etiquetado, es la cantidad de aceite que lleva, y en personas que tengan que cuidar la sal, que puede llevar mucha sal, y por ejemplo hipertensos, personas con que están muy inflamadas, que retienen líquidos y demás, cuidar la sal, no solo del gazpacho, sino de todo aquello que compren. Volviendo a la esencia del gazpacho, si controlamos, si lo hacemos en casa, fenomenal. Si tenemos que comprar uno, fijarse en las cantidades de aceite, que a lo mejor un 1%, un 3%, un 4% como muchísimo. Pero en el mercado hay gazpachos con un 10%, un 9% de grasa y eso es una barbaridad.
Uh-huh. Hombre, a mí el gazpacho, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta, pero si estamos hablando de verano y también de milagros, pues hay que decir que hay un mito como truco de verano y es que si comes bastantes zanahorias es más fácil que te pongas pues un poquito más moreno. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mito? ¿Eso en qué quedamos que es?
No, es verdad, porque de hecho hay personas que consumen muchísimas, no solo zanahorias, sino calabazas o todos los alimentos que sean ricos en provitamina A, en betacaroteno. Que incluso se le ponen, sin tomar sol ni nada, se ponen las palmitas de las manos de un color anaranjado. Eso se llama xanthosis cutis. Y es porque esta provitamina se puede almacenar en el organismo. Entonces ya le da una coloración y sí que ayuda para el bronceado, ¿vale? Uh-huh. Pero pensemos mucho más allá y demos en materia de salud completa. Mucho cuidado con el sol, protección adecuada, más allá de la coloración que tome nuestro bronceado. Protección 50, el sol está súper fuerte,
muy fuerte,
cuidado
muy fuerte.
Con la exposición, reponer la crema solar cada vez que entramos al mar, a la piscina, y cada 2 horas aunque
Sí, es verdad, pero además también el tema de la hidratación, yo creo que es aconsejable que bebamos al menos 2 litros al día, sobre todo para las personas mayores, también los niños y sobre todo gente con alguna deficiencia. Pero ¿esto es cierto, lo de la hidratación?
Bueno, lo cierto es que son recomendaciones generales. Ahora, si tenemos que personalizar esa recomendación, tiene que ver con una persona que hace, por ejemplo, vas a entrenas, no entrenas, te gusta el gazpacho, no te gusta, bebes suficiente agua y estás orinando bien. Es decir, esa cantidad de líquidos recomendada varía mucho de una persona a otra. Una manera muy sencilla de saber si estamos bebiendo el líquido suficiente es que cuando orines, a excepción de la primera orina de la mañana, la orina sea clara, que no te salga amarilla, de una coloración intensa, sino que te salga como clarita, uh-huh, muy diluida.
Sí.
Eso quiere decir que estamos consumiendo la cantidad adecuada de líquido.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el líquido es agua, pero ¿nos podemos conformar con ese tinto de verano o no tenemos nada que hacer con eso?
Hay que cuidar la salud, no hay que mirarlo solo por el tema, lo que hablabas desde un principio, Pulpo, no es un tema solo de estética, de peso, sino también de salud, y sabemos que el alcohol hay tolerancia cero para los efectos tóxicos que tiene sobre nuestro organismo, o sea que mucho cuidado.
Uh-huh. Vamos a mencionar a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, a Felipe José Piña, también a Jesús Romero, a Luis Díaz Pardo y a Antonio García Saiz. Mari Carmen, danos algún consejo imprescindible para este verano.
Imprescindible, acercarse en ese poquito de tiempo que tengamos para descansar, para desconectar, lo ocupemos también en probar alimentos, en prepararnos algo que en el resto del año no lo hemos preparado, en probar sabores nuevos, en prepararnos nuestras agüitas con sabores de frutas y demás, en preparar un helado con yogur y fruta en casa. O sea, darle la oportunidad a nuevos alimentos, porque tenemos ese poquito más de tiempo, lo apliquemos en algo que es un seguro de salud, de prevención de enfermedades, que es nuestra nutrición. Y también lo aprovechemos para esas caminatas, para quedar con un amigo a jugar al pádel, para tomar esa clase en la playa de zumba que nos puede encantar, nos puede picar ese gusanillo, ¿no? Y cuando volvamos a nuestras rutinas en septiembre o cuando nos toque,
claro,
traerlas con nosotros y que sea un plus para nuestra salud.
Genial, pues Mari Carmen, no te quito más tiempo, te agradezco un montón que nos hayas orientado con respecto al tema de la nutrición para este verano. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego. 5:32 de la mañana, 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros aquí en COPE.
Amanece un nuevo día, aún me late el corazón, entre rabia contenida, fiebre y desesperación. Puerto de Santa María, hoy no subirá el telón. En la próxima salida, da la vuelta a nuestra vida antes que se ponga el sol. Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto, lanzarnos de cabeza al maremoto, morir matando y sálvese quien pueda. Falta poco.
Esta es la canción que tanto te gusta, la de Sidecars, El pasaje del terror. Muchos ponedores me llamáis, me escribís para pedirnos cómo se llama esta canción. El Acici, un ponedor que se suba ahora a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Lo que pasa es que Gonzalo Zaballa, yo no sé si es de los que le gusta Sidecars, aunque sí es verdad que le gustan mucho los grupos del pop rock en español. Gonzalo, buenos días.
Me gusta mucho, pero esta canción no la conocía. Quizá quede un poco mal ahora diciendo que me gusta mucho Sidecars y no conocer esta canción. De hecho, me la estaba apuntando, El pasaje del terror,
El pasaje del terror me parece increíble, sobre todo el cómo comienza y la historia que tiene tras de sí.
¿Así? ¿Qué historia tiene?
Bueno, tiene una historia muy bonita y una historia muy real que el cantante del grupo se ve muy reflejado en ella.
Ah, pues mira, buscaré en ello. Yo la verdad es que soy muy de Sidecars, como también lo era mucho de Pereza en su día y de Leiva, claro. O sea que...
Claro, tiene mucho que ver con ellos, más que nada porque es el hermano de Leiva.
Efectivamente, por eso te digo.
Entonces, ¿el debate qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues vamos a analizar lo que nos dejó. Yo creo que más o menos todas las voces coinciden en que el que salió más beneficiado fue Alberto Núñez Feijóo. Hoy vamos a escuchar las mejores frases, los puntos fuertes de cada uno, su lenguaje no verbal, que dice mucho, y por supuesto a debatir quién salió vencedor de la contienda, a ver qué opina Herrera. Por ejemplo, vimos a Sánchez muy nervioso.
Sí,
A Feijóo le vimos bastante sereno. Y eso que parecía que a Feijóo se le daban peor este tipo de encuentros, y la verdad es que nos sorprendió. Quizá cometimos un error al infravalorarle.
Yo creo que sí, pero sobre todo lo que tuvimos claro es que el presidente del gobierno estaba desquiciado, perdido, y sobre todo es que no atendía ni siquiera a los moderadores.
Es cierto, es que muchas veces, en varias ocasiones, los moderadores tuvieron que pedirles que se callaran, sobre todo a Pedro Sánchez, en repetidas ocasiones. O sea, la verdad es que yo creo que en ese sentido quedó muy mal, y esto ya había pasado en otras entrevistas anteriores, claro. ¿No? En la tournée que había hecho Pedro Sánchez en los medios de comunicación, y los analistas decían que ese tipo de actitud no le beneficiaba, y aún así la repitió ayer. Entonces, bueno, pues oye, también es verdad que este tipo de debates, dicen los expertos, que no movilizan una gran cantidad de votos. Se habla de un 4-6%, uh-huh. Pero bueno, tal y como están las cosas, ese 4-6% hay que rascarlo, uh-huh. Y merece la pena hacerlo, uh-huh. O sea que Bueno,
para hoy hay algo más aparte del debate, imagino que un montón de cosas.
Pues sí, por ejemplo, vamos a hablar de cosas que le preocupan a la gente. Como tú sabes, porque te llega poniendo las calles, el voto por correo es un asunto que a la gente le tiene muy preocupada. ¿Qué hago si me llega el voto por correo cuando yo ya me he ido de vacaciones? ¿Qué hago si me lo he pensado mejor y quiero votar presencialmente después de haber pedido el voto por correo? O, por ejemplo, ¿es cierto que todavía me pueden llamar para una mesa electoral? Pues a partir de las 6 vamos a hacer un preguntas frecuentes, ¿no? Para aclarar todo este tipo de dudas, que son importantes, ¿eh? Porque además estamos en verano, la gente tiene que hacer planes, y oye, votar es importante, hay que ejercer ese derecho que nos ha costado mucho conseguirlo.
Desde luego que sí.
Además, vamos a hablar mucho de las generales, pero ayer, oye, la región de Murcia se quedó a un paso de la repetición electoral, Pulpo.
Sí.
Vox no facilitó la investidura de Fernando López Miras, y ahora mismo esa comunidad tiene un problema que previsiblemente podría beneficiar al PP, porque a la gente, cuando la obligas a votar por segunda vez en un corto periodo de tiempo, pues suele terminar premiando a quien está más cerca de la mayoría, que en este caso es el Partido Popular. Por eso hoy vamos a hablar directamente con Fernando López Miras, presidente en funciones de la región de Murcia, del Partido Popular,
sí.
Y que nos explique, pues oye, qué pasó ayer y sobre todo qué puede pasar y si podemos evitar esa repetición electoral, que a nadie le gustaría, porque uh-huh. los murcianos están preocupados con este asunto.
Uh-huh.
Y por último, Pulpo, vamos a contar la historia de Josefa y Encarni, dos mujeres que se han encontrado un sobre con 3.000 euros en la calle.
Bravo.
¿Qué hicieron con ello? Pues supongo que pensarás que lo devolvieron, pero es que la historia no acaba ahí. Va un poco más allá, y a las 6 lo vamos a contar. Muchas veces ser buena persona tiene premio.
¡Qué gozada! Pues Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, los ponedores entramos en tromba para escuchar a Carlos Herrera. Cuídate mucho.
Un abrazo muy grande a todos.
Hasta luego. 5:38, 4:38 en Canarias. ¿Qué te crees? ¿Que no hay un montón de gente que está poniendo las calles y trabajando en este momento? Que comience la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y ahí es donde Hugo nos escribe y nos dice: buenos días, Pulpo, soy propietario de una empresa en el ramo de la extinción de incendios. Te estoy escuchando desde Uruguay. Nos manda un saludo.
También tenemos a Antonio Díaz Benito, que nos dice: soy embalador de perfiles de aluminio y cargador de camiones, aquí en Arganda del Rey.
¡Toma ya!
Hey, Pulpo, Ana, equipo. Oye, soy Diego desde Sevilla. Quiero mandaros un saludo y también mandar un saludo al sector funerario, tan poco valorado, sí. Y reconocido. Así que aquí poniendo las calles. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por esta nota de voz que nos has enviado al 662-942-605. Desde Almería nos manda un saludo Patricia. Dice, te estamos saludando ahora mismo desde una residencia psíquica. Yo también soy una ponedora.
También tenemos a Rocifer González que dice, soy administrativa en el Virgen del Rocío de Sevilla. Toma. Durante 43 años, ahora jubilada.
Muy buenas noches, Pulpo y compañía.
¿Qué tal?
Aquí Chema en Roca. En este momento estoy subiendo para Buñuela mi faena, a coger papel higiénico. Bueno, os deseo que paséis muy buena noche. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. El último mensaje que voy a leer en esta mañana nos lo manda Antonio. Dice que es un repartidor de pan, que estoy despierto hasta las 11 de la mañana. Nos manda un saludo.
Francisco Toscano Maestro dice, desde Punta Umbría, Huelva, trabajo de 12 a 7 de la mañana, mira, como el que acabamos también de decir, en la recogida de residuos sólidos urbanos.
Muy bien.
Buenas noches, Díaz. Aquí estoy con el camión de vuelta a Madrid desde Lisboa. Soy un orgulloso ponedor.
Qué bien. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis enviado a través del 662-942-605. Es verdad que nuestra máquina del tiempo durante esta semana nos está llevando a conocer grandes canciones que tienen algo que ver con la comida, canciones que en algún momento mencionan una comida, un plato típico. Y la canción que hoy vamos a escuchar es un pedazo de canción. Es verdad que en los años 60 Henry Stephen pues nos llevaba concretamente a conseguir un número uno de un gran éxito a nivel internacional con la canción de Un limón y un limonero. Se convirtió en la canción del verano en toda España, pero es que hablar de Henry es hablar y recordar los principios del movimiento del rock de Venezuela. Con la canción que da título a su segundo LP, logró un gran éxito y el paso del tiempo pues convirtió al limón y al limonero en un clásico con nuestra música. ¿Dónde estabas tú, si es que estabas tú, cuando escuchábamos esta canción en la radio? Eso es que ya tienes una edad, ¿eh? Y seguro que guardas un buen recuerdo de esta canción. Escucha y siente la radio.
Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo ye, 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 y un francés dijo hola.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
...950-6006... Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. 5:44, hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal estás, Sergio? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás escuchando la radio ahora?
Bueno, yo soy de madrugada. Yo normalmente me levanto sobre las 5 de la mañana por ahí, hago una rutita en bici y me voy al trabajo. Soy agente vendedor de la ONCE.
Qué bien. ¿Y dónde vendes?
En el Mercado Central en San Fernando, en Cádiz.
¿Y cómo son esos días? ¿A qué hora empiezas a trabajar ahí en el mercado? ¿Y cuándo son los primeros boletos que compras? Que te venden.
Bueno, normalmente sobre las 7 de la mañana ya estoy en el mercado, voy haciendo lo que es el reparto a los repartidores, a los detallistas que están por allí por la plaza, gente que va llegando y es cuando va haciendo lo que es la venta.
Qué gozada. Yo creo que comprar el cupón como que es una rutina, ¿verdad? Hay mucha gente, seguro que tienes un montón de compradores que compran su mismo numerito. Que se acercan lo primero en el mercado a saludarte y les vas conociendo, ¿no?
Sí, la verdad es que hace uno un poquito también de psicólogo. Te van contando también su historia, su vida. Ya vas creándolo con amistad con ellos.
Es verdad.
Y yo creo que somos más bien vendedores de ilusión. Porque todo el que te acerca con la que está cayendo hoy en día, lo que va buscando es algo rápido.
Es verdad. Oye, ¿cómo fue entrar en la ONCE? ¿Por qué vendes el cupón?
Pues mira, todo fue a raíz de un accidente porque yo trabajaba en telecomunicaciones. Estábamos pasando unos cables de fibra óptica. Y esto que me crujió la espalda, era a las 5 de la tarde. Y digo, bueno, pues lo típico, te toman un paracetamol o algo y ya se me quitará el dolor. Pero que va a contar mala suerte que a las 4 de la mañana se salió el disco, se me incrustó en la médula, me tuvieron que llevar de urgencia, operarme. Casi me quedé en silla de ruedas, lo pasé muy mal. Y entonces a raíz de ahí, pues ya es lo que es para trabajar en la ONCE en 2010 y comencé a trabajar en 2010 en la ONCE como vendedor.
Hombre, claro. ¿Y cómo fueron esos días? ¿Cómo viviste todo aquello?
Pues la verdad fue muy duro. Muy duro en el sentido de que, claro, de no poder ejercer tu trabajo, o sea, lo que yo estaba acostumbrado. Ese cambio y decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Y te vas con una familia y tienes que salir adelante. Y dices, bueno, pues de alguna manera hay que tirar para adelante.
Claro.
Yo cuando vi al traumatólogo que me dice, oye, Sergio, si no te operamos, se puede partir el disco y quedarte en una silla de ruedas. Y si te operamos, te podemos tocar un nervio y dejarte una silla de ruedas, ¿qué hacemos?
Ya.
Y yo viendo la solución que me daba, dije, pues tira para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Claro.
Otras no podemos hacer.
Bueno, ¿tú te has planteado algún día contar toda esta historia?
Pues la verdad que sí. De hecho, yo lo mío fue agravándose, porque hasta ahí de entrar en la ONCE, bueno, a mí, sabes, un trabajo muy estático, estar de pie, me dio un trombo en una pierna, me tuvieron que operar. Empecé a coger muchos kilos, me puse 163 kilos. Y de esto que dice, bueno, voy a hacer algo de deporte para adelgazar. Me compré una bicicleta, empiezo a salir en bici, con tan mala suerte que la primera semana haciendo bici, se salta un coche en una estrella y me atropella.
Madre mía.
Fue una detrás de otra.
Madre mía, Sergio.
Me pegó un bajonazo muy grande, lo pasé muy mal.
Ya.
Yo iba a rehabilitación, veía una bici que ponía alma y le decía a mi mujer, digo, eso es lo que perdió ya, yo no tengo fe. Y mi mujer me decía, mira, ya es la tercera vez, cómprate esa bici que te está llamando.
Claro.
Y de hecho que dice, bueno, pues con lo que me dé indemnización del seguro, me compraré la bici, intentaré seguir haciendo deporte.
Claro.
Y me compré la bici que tengo ahora, una Orbea Arma S30. Y bueno, pero todo eso también vino el confinamiento, nos confinaron otra vez a lo mismo. Al no poder salir, no poder hacer ejercicio. Y bueno, ahí en el confinamiento, pues yo pedí a alguien a ver si me podían ceder un rodillo para hacer algo de bici.
Claro, claro.
Tengo un chaval de Talavera de la Reina de Madrid que ya ves, en pleno confinamiento, todos los deportistas confinados, busca un rodillo. Es más fácil que te toque el cupón, también te lo digo.
Desde luego que sí. Escúchame, Sergio, ¿y desde cuándo estás poniendo las calles? ¿Qué te aporta este programa de radio? Porque imagino que las noches tienen que ser complicadas a una de ellas, ¿no?
Pues la verdad que sí, yo pasé de tomar 15 pastillas de no poder dormir. Yo estaba en pleno confinamiento y lo que decía era escuchar la radio.
Claro.
Entonces yo ponía mi radio, me ponía a escuchar la radio y de no poder dormir, pues nada, empezaba a escuchar la radio y digo, ¿qué hago? Pues hacer algo de deporte, intentar andar por casa, ¿sabes? Cuando estás con dolor en la espalda, en la rótula, en los pies, Si no, una cosa, estás de pie te duele, si estás acostado te duele, y lo pasé muy mal. Y lo que me hace un poquito olvidar era escuchar la radio.
Qué gozada. ¿Para cuándo un libro? ¿Para cuándo cuentas toda esta historia, que es una auténtica historia de superación?
Pues el libro lo estoy escribiendo a ratitos. Uh-huh. Estoy trabajando, pues, escribiendo lo que también estoy buscando alguna editorial que quiera ofrecerse, que me ayude.
Claro.
Pues claro, yo trabajé en telecomunicaciones, vender cupones en la 11, a cruzarme España otra vez en bici, en mountain bike.
Claro, desde luego.
Ha pasado mucho.
Desde luego.
Y estoy pues ahí, a ratito lo voy escribiendo, y una vez que lo tenga todo escrito, pues ya se da a buscar la editorial y a la persona adecuada que lea el libro para pulirlo un poquito.
Qué bien. Escúchame, ¿ahora mismo dónde te encuentras?
Ahora mismo en San Fernando, en mi casa.
Estás en casa, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien.
Ahora, nada más, pues una vez que termine, se da ya desayunar y preparando las cosas para ir a trabajar.
Pues Sergio, no te vamos a perder de vista. Lo que queremos es que te vayan muy bien las cosas, que sigas ahí ilusionando con la venta del cupón en el mercado de San Fernando. Estemos en contacto y que te vayan muy bien las cosas.
Venga, Pulpo, igualmente.
Cuídate mucho y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y lo que tenemos que hacer ahora es dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre tiene un ratito para nosotros de una manera alucinante. Herrera, ¿tú has visto el debate o no lo has visto? Buenos días.
¿Qué hay? Sí, buenos días. Sí, bueno, he visto. Sí.
Claro. Estuvo desquiciado Sánchez, pero desquiciadito,
No estaba cómodo en el formato. Uh-huh. No estaba, quiero decir que equivocó la estrategia, seguramente, es una impresión personal que tengo, porque transmitió la sensación de que él era el aspirante, no el presidente. Y eso yo no sé si estuvo bien aconsejado o no hizo caso de los consejos.
No sé, hubo un momento en el que ya parecía como el de Teletienda. El mensaje final me pareció absolutamente fuera de tono y sobre todo que no tenía ningún crédito. Y yo creo que es que no se esperaba un Feijo que estuviese tan brillante y sobre todo con muchas propuestas.
Sí, bueno, también cometió errores Feijó,
Sí.
Pero hombre, transmitió una imagen de serenidad que el otro no transmitió. Y lo peor que tú transmites, más allá de lo que digas, voy a subir el sueldo a mi asistente, más allá de eso, el que tú transmitas una imagen presidencial serena, no aturullada, no acalorada, no enfurecida a veces.
Claro.
Y eso es lo que no pudo controlar el otro.
Bueno, nosotros a la música, Herrera, nosotros tenemos que escuchar unas muy buenas canciones en este momento porque se cumplen 31 años de un disco maravilloso, del disco Live in Japan de George Harrison. Tras hacerlo sin salir de gira en 1991, Eric Clapton animó a Harrison a hacerlo con el mismo elenco de artistas. Yo creo y considero que ese es un tema que me vuelve loco. While My Guitar Gently Weeps es George Harrison. Canciones tiene George Harrison, qué temazos en este disco Live in Japan. Eric Clapton además era un tío muy maniático, tú que eres un guitarrista, Herrera, que además eres muy experto, él también se guiaba perfectamente por las indicaciones de Eric Clapton cuando tenía que hacer esta gira.
Sí, eran buenos amigos. Eric Clapton, un gran maestro en el manejo de la guitarra. Seguramente es mejor guitarrista que Harrison, aunque Harrison sea un gran creador con la guitarra, Las piezas, mira esto, por ejemplo.
Esto es una maravilla.
Componer eso nada más justifica una vida entera.
Es verdad, ese riff. Es un disco súper recomendado, se publicaba hace 31 años, es el resultado de un disco maravilloso en directo, que además fue el último que Harrison publicaría en vida. Es un disco súper recomendado, Herrera, y que recoge muy buenas canciones.
Bueno, pues mira, oye, bonito recordarlo hoy, así... En este día tan intenso, llevo un cansancio que no puedo con él, pero...
Es muy intenso, se ha hecho un poquito largo, Herrera. Nosotros a partir de las 6 de la mañana te estaremos escuchando. A Vistas Candence.
Candence.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Tengo un accidente, me he salido la
carretera. En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24-7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Uno, dos, tres.
Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Lomo fresco adobado de cerdo 50% raza duroca, 6,45 euros el kilo.
¿6,45?
Solo hasta el jueves.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Ahora que estamos en tiempo de agitados debates políticos, no es raro encontrar alusiones a la pertenencia religiosa de algunos de sus protagonistas. Más allá del acierto de cada persona a la hora de profesar su fe y de mostrar sus consecuencias, resulta sorprendente encontrarnos con afirmaciones del tipo «la fe de cada cual debe quedar fuera del espacio público en una sociedad democrática». La fe religiosa de una persona da forma a su visión del mundo y además tiene siempre una dimensión comunitaria. Pretender que un creyente se despoje de su fe a la hora de vivir en el espacio público es hacer violencia a la realidad y atentar contra un derecho fundamental. Un creyente se debe atener a las leyes de la ciudad común, como cualquier otro ciudadano. No debe tener una protección especial ni gozar de privilegios, pero tampoco ser discriminado a causa de su fe. A nuestra sociedad le conviene mucho la aportación de todas las realidades vivas que la componen. La armonía y el progreso de una sociedad no se consiguen silenciando su riqueza interna, sino propiciando un diálogo cotidiano en el que se hagan patentes las razones de cada uno para vivir. Los creyentes estamos cada día en el espacio público de manera personal y comunitaria. No necesitamos permiso, tampoco pretendemos avasallar ni conquistar no se sabe qué espacios. Vivimos en medio del mundo con todo lo que somos, junto a otros con los que acordamos y discrepamos.